Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda.
1:05 del mediodía, ¿qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Hoy les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este horario reducido que tenemos en la programación de Semana Santa. Espacio para, más que sobra, para informar de todo lo que está ocurriendo en torno al deporte sevillano, sobre todo con el Sevilla y con el Betis, que ya preparan sus partidos del fin de semana. El sábado santo juega el Sevilla en Getafe ante el equipo de Bordalás, un choque muy importante para el conjunto sevillista, que necesita, y mirará también de reojo a los rivales, ganar, sumar 3 puntos para volver a alejarse de los puestos de abajo y despejar un poquito, espantar los fantasmas que han vuelto, han reaparecido tras los partidos ante Almería y ante Celta de Vigo. Y el Betis buscando una nueva victoria, en este caso en un choque complicado ante el Girona, también pendiente de lo que hagan los rivales, sobre todo la Real Sociedad, y quiere seguir peleando el conjunto de Pellegrini por la sexta posición para estar el año que viene en Europa. Como decimos, en mitad de un Martes Santo que por suerte miramos al cielo, cruzamos los dedos, ha amanecido despejado con el sol, con la cofradía del Cerro del Águila ya por las calles de su barrio, y esperemos, ¿no?, que hoy el tiempo acompañe, que ese pequeño porcentaje de probabilidad de lluvia que pueda haber a partir de las 5 de la tarde no sea tal, y que la gente disfrute, en definitiva, de la Semana Santa, del Martes Santo, porque las previsiones para mañana ya son realmente malas, para el jueves y para el viernes también, así que a disfrutar de lo que nos permita el tiempo en la ciudad de Sevilla en un martes espectacular, después de un lunes que también tuvo 7 de 9 cofradías en la calle y que fue realmente maravilloso. Nos metemos en faena a hablar del Sevilla, porque el Sevilla ha vuelto a entrenar, lo hizo ayer por la tarde, lo ha hecho hoy por la mañana. Hay algunas novedades importantes, por ejemplo, hemos visto con normalidad entrenar a Marcos Acuña y a Quique Salas. Pendiente de los internacionales, tiene 4 el Sevilla, algunos juegan en la tarde y en la noche de hoy en función de los partidos y de sus respectivos países. Y también vemos, por ejemplo, a Sergio Ramos, que sigue trabajando al margen, repartiendo cargas para afrontar con garantías el tramo final de temporada. También el Sevilla, que espera que se recupere cuanto antes Lloyd Badé para jugar en esa tripleta de centrales junto a Quique Salas y junto a Sergio Ramos. Hoy en un día donde fútbol y Semana Santa se mezclan, como habitualmente por las mañanas, el Sevilla ha hecho su tradicional ofrenda a la hermandad de San Benito, que sale dentro de una hora y pico del barrio de la Calzada. Y en esa ofrenda ha hablado el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, al que luego vamos a escuchar en directo Marca Sevilla. Algún titular que nos ha dejado el presidente del Sevilla: no ha querido hablar de futuro, ni de la plantilla, ni por supuesto del entrenador. Primero porque no hay sintonía total, ni por parte del técnico, ni por parte del club. Porque además es una tontería en la situación que está el Sevilla hacer planes más allá del próximo sábado santo, del partido ante el Getafe. Y también ha hablado, por ejemplo, del caso Nesiri, ha intentado darle normalidad, algo que dice el presidente que ocurre habitualmente. Es verdad que este tipo de encontronazos ocurren tanto en partidos como en entrenamientos. Lo que no es tan habitual, y menos mal, es que los jugadores se rebrinquen contra los entrenadores en el banquillo y lo hagan de forma pública delante de 40.000 personas y todas las cámaras. Pero el Sevilla, que quiere dar carpetazo a este asunto y que Nesiri pueda contar para el técnico, porque es un hombre fundamental para el tramo final de temporada. En el Real Betis Balompié, pues más de lo mismo, pendiente de los 7 internacionales que tiene el Real Betis Balompié, sobre todo de los argentinos, de Guido y Pesela, que están en Norteamérica, en Estados Unidos con la selección, pendiente del resto de jugadores, por ejemplo, Claudio Bravo, porque también se está hablando mucho en los últimos días de un posible relevo en la portería, que no juegue Ruiz Silva y que reaparezca Claudio Bravo en el tramo final de la temporada, porque el portero portugués evidentemente no está haciendo un tramo de temporada a su nivel, a su mejor nivel, y podría haber cambio en la portería de cara a la próxima jornada. Un Betis, como decimos, que también ha regresado a los entrenamientos con muchos jugadores internacionales. Un apunte también del Betis Deportivo, publican los compañeros del Desmarque, que el técnico Alberto González anda metido en negociaciones con el Albacete para poder tomar las riendas del banquillo del conjunto castellano manchego en mitad de la temporada. Entienden en el Betis que es una oportunidad de oro para un técnico de la casa, no le van a cortar las alas, así que vamos a ver qué pasa, pero negociaciones abiertas entre Alberto González, el técnico del filial, y el conjunto albaceteño, algo que ya le ocurrió, por ejemplo, al Sevilla Atlético con su entrenador Antonio Hidalgo. En el mes de octubre se marchó en mitad de la temporada al Huesca y desde luego que no le ha ido nada mal, ni a él en el Huesca, ni al Sevilla Atlético de la mano de Galván. Quiero detenerme también en el baloncesto, porque la situación del equipo de baloncesto, del Real Betis de baloncesto, es realmente preocupante. Ya saben que en los últimos meses el CEO Carlos Lazo, de este grupo Choi, este grupo mexicano, que se hizo con el poder, con las acciones del conjunto verdiblanco en verano, anda desaparecido, anda en busca y captura. Se le tienen abiertas varias causas judiciales por fraude fiscal en su país, en México. De momento no está ni se le espera, y el transcurrir del equipo de baloncesto tiene mala pinta. Aquí vamos a ser honestos, tiene muy mala pinta, porque se barrunta en el horizonte que puede haber impagos de aquí no a demasiado tiempo, y en las últimas horas ha habido despidos también en el club. Y por desgracia, en este tipo de situaciones, al final los más débiles son los que pagan los platos rotos del mal hacer, tanto del grupo mexicano como del Betis, por entregarle el club al primero que pasa por la calle sin enterarse bien de qué va la película. Ha habido despidos de compañeros de prensa, de comunicación. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo. Esperemos que cuanto antes vuelvan al mundo laboral y les venga muy bien. Y transmitimos esa preocupación máxima por la situación del equipo de baloncesto, porque los equipos del grupo Choi en otros deportes en México no están compitiendo, están en suspensión de pagos. Y, por desgracia, ese horizonte también planea por el equipo de baloncesto, que de momento no lo olvidemos, ¿eh?, tiene el escudo del Real Betis Balompié, el nombre de la entidad verde y blanca, y por mucho que Ángel Aro o José Miguel López Catalán hayan intentado quitarse el equipo de encima, sigue teniendo esos colores y ese nombre. Por tanto, hay que respetar siempre al Real Betis Balompié. Vamos a ver qué ocurre. Y terminaremos en directo Marca Sevilla hablando de voleibol, porque el conjunto del FP Pro Volei Cajasol, el conjunto nazareno, se ha metido en las semifinales de la Liga Iberdrola, va a jugar en Europa la próxima temporada. Por tanto, le damos la enhorabuena, y de nuevo el voleibol sevillano en el escaparate nacional y también europeo la próxima campaña. Los oyentes, como siempre, en directo Marca Sevilla, a través de los canales habituales, si quieren participar a través de Twitter, arroba @rmarcasevilla, si quieren mandar notas de audio, el 660 50 5709, hasta las 2 de la tarde, aquí tienen su espacio y son bienvenidos a dejar su opinión, siempre con respeto. Manolo Martínez Bravo, que no descansa nunca, ni en Semana Santa, me acompaña, me ayuda a hacer este directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde. No te vayas, que comenzamos, tenemos que vender cosas, pero a la vuelta de Puli hablamos del Sevilla.
Radio Marca. Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
No te preocupes, para eso está Car Key System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
En Car Key System tenemos tus llaves. En Car Key System tenemos tus llaves.
CarKeySystem.com.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu Semana Grande, que empiece siempre con Tusam. Tusam, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
¿La factura de la luz te deja electrificado? ¡Pásate a Insolac Renovables! Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Ya están aquí las tardes de toros en La Maestranza y es el momento de conseguir tu entrada. Los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es la feria. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur.
Radio Marca.
En directo Marca Sevilla en esta Semana Santa, en pleno Martes Santo, ya con el Cerro del Águila por las calles de Sevilla, disfrutando de un martes que tiene muy buena pinta y que evidentemente hay que aprovechar, porque a partir de mañana miércoles el tiempo, la climatología pinta bastante feo y puede ser que veamos poquitas cofradías, así que aprovechar los días que quedan, como ayer aprovechó también con su hermandad de la redacción de Redención mi querido Alberto Fernández, compañero del diario Marca, al que ya saludo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahora te preguntaré un poquito por la actualidad del Sevilla, esas declaraciones en la ofrenda floral a San Benito del presidente del Sevilla. Lo primero, preguntarte por lo de ayer, ¿no? Porque se dilató, se demoró la salida de las cofradías, pero fue un Lunes Santo maravilloso para las cofradías que pudieron hacer la estación de penitencia, entre ellas la tuya.
Evidentemente, ¿no? La mía fue la que, digamos, más apuró, porque tenía la salida dentro de las que no salieron, las dos primeras que eran anteriores. Pudo apurar incluso hasta 2 horas la salida, demorarla, y bueno, hicimos una estación de penitencia muy ligera, eso sí, porque entramos a nuestra hora, así que en vez de en 7 horas y pico la hicimos en 5 horas y poco, pero bueno, un día bonito, un día siempre especial para los que nos vestimos la vida de nazareno, y sobre todo si lo hacemos con nuestros hijos, pues más aún, ¿no? Tuvimos que aguantar un par de horitas en la iglesia, pero una vez que salimos, pues evidentemente fue un lunes muy esperado y un lunes que por la mañana daba la sensación de que no íbamos a poder realizar la estación de penitencia, y cuando al final ves que sí puedes hacerla y que todo transcurre con normalidad, pues doble alegría.
En la previa un poquito pesado para los niños, en la espera en la iglesia, pero el hecho de hacer el recorrido de un par de horas menos, eso a los niños también les da la vida, ¿no? Lo hacen un poquito más rápido y no se les hace tan pesado.
Fue un recorrido rápido en la iglesia, hombre, uno va... aparte de los caramelos que ellos llevan, con bocadillos y de todo para que puedan pasar el rato, pero hace que un niño pequeño esté 2 horas y pico, 3 horas en la iglesia, pues siempre llegas 1 horita antes, se hace un pelín pesado, ¿no? Ya salieron un poquito cansados, pero bueno, todo fue con normalidad, todo fue bien, ellos disfrutaron, yo como padre igualmente, y bueno, y toda la cofradía y todo el Lunes Santo que pudo salir, ¿no? A hacer su estación de penitencia en la catedral, creo que para el que lo estuviera viendo desde fuera también lo disfrutó, ¿no? Después de un domingo muy pasado por agua y sobre todo lo que tú has dicho antes, lo que se nos viene encima, ¿no? Habrá que aprovechar también hoy para los que nos gusta la Semana Santa y bueno, y rezar un poquito para que algún claro nos permita ver algo más durante estos días.
Totalmente, esas tradiciones además de padres a hijos que nos duren muchísimo tiempo porque son una maravilla lo que tenemos en nuestra ciudad. Hablando también un poquito de fútbol y de deporte, porque ha vuelto ya el Sevilla al trabajo preparando el partido del Sábado Santo, que es un partido muy importante, aunque estamos metidos ahora en nuestra ciudad en otra película, pero lo que se viene para el Sevilla el Sábado Santo ante el Getafe es un partido muy importante. Hoy ha hablado el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, en esa ofrenda habitual del Sevilla en la hermandad de San Benito, que procesiona dentro de un ratito a partir de las 3:45. ¿Qué te ha llamado la atención de estas palabras? Ha hablado del futuro de Quique, no ha querido evidentemente meterse en nada que tenga que ver más allá del próximo sábado. Y ha dicho que bueno, que el entrenador, ahora lo vamos a escuchar, que es verdad que consiguió reaccionar con el equipo, pero los dos últimos resultados, las dos últimas imágenes, han dejado un poco tocada también la situación del técnico.
Hombre, evidentemente no se va a meter en ningún fregado. De hecho, en todas las comparecencias públicas que tiene, como la que tuvo después de la Junta Accionista reciente, él trata de siempre de ser muy políticamente correcto, de incluso cuando habla de tender la mano a otros accionistas en ese sentido, en el sentido deportivo. Fijarse en el siguiente partido, en no cargar las tintas contra el entrenador, que es el tercero de la temporada, y bueno, tratar de ver el vaso medio lleno de, bueno, si volvemos a la senda de la victoria, si el equipo vuelve a ser el de hace 2 semanas o el de antes de la Almería, bueno, pues conseguir los puntos suficientes para no sufrir en el tramo final del curso. Lo que pasa es que siempre la sensación que a todos se les queda es la última, y la última ante el Celta fue terrible. Un equipo que parece que volvía a bajar un poco los brazos, así que el partido ante el Getafe otra vez vuelve a ser una final para un Sevilla que, si el Sábado Santo es complicado porque juega contra el Getafe, el Viernes Santo del partido del Cádiz también le va a echar un ojito. O sea que es la circunstancia en la que se ha metido, el lío en el que está, y el presidente, pues bueno, sí puede hablar de proyectos futuros, de que queremos seguir una línea muy marcada, pero la línea marcada, para empezar, debe ser en primera división. Ya no hablamos claro de competir en Europa porque es imposible, pero que en primera división. Así que, a partir de ahí, el proyecto será o lo que tenga que ser. Pero esa es la primera piedra, y si tú no muestras confianza hacia el que lo tiene que sacar adelante, que sobre todo es tu entrenador, pues difícil lo va a tener.
Públicamente ha dicho que confía en el entrenador y también en la plantilla. Nosotros sabemos, porque lo hemos contado aquí, que obviamente hay cosas del entrenador que no gustan en el club, al entrenador también hay cosas que no le gustan del mercado de fichajes, pero claro, es que por mucho que queramos hablar, sin saber lo que va a pasar de aquí a mayo, al 26 de mayo que termina la Liga, Alberto, es un poco absurdo hacer planes de futuro, porque no se sabe ni siquiera dónde va a estar el Sevilla, qué opciones va a tener, por tanto, ni hablar del entrenador. Y es verdad que el club tiene bastante clara la estructura para el año que viene, redimensionar la plantilla, reducir los jugadores, reducir las fichas, una plantilla más joven, pero claro, primero hay que ver dónde se queda el equipo.
Pasito a pasito, ¿no? Y evidentemente, para mi forma de entender, el entrenador es una pieza básica, pero también tú tienes que saber hacia dónde va a caminar tu proyecto, y si te quedas en primera, qué proyecto necesita el año que viene o qué tipo de entrenador. Pues si vas a tener una plantilla muy joven, un entrenador que no le importe dar la oportunidad de ese tipo de jugadores, que sepa la dimensión del Sevilla, en fin. Tiene que reunir un tipo de características muy concretas y que no son sencillas, porque te van a pedir resultados con una plantilla que probablemente no esté habituada o tenga la experiencia para poder obtener muchos resultados positivos como la que debe demandar el Sevilla, ¿no? Así que yo creo que el propio Sevilla, el propio club, quiere salvar esta bola de partido de temporada y a partir de ahí centrarse en qué puede venir, ¿no? Y yo también lo decía el otro día, yo, si Quique de repente el equipo vuelve a lo de hace 2 semanas, es que tampoco está tan lejos. El fútbol a veces que, sobre todo el Sevilla, un poco montaña
son
rusa.
Detalles, sí.
Si Sevilla vuelve a los resultados y a la dinámica y a las sensaciones de hace no tanto, no es una opción, no, o sea, que haya que descartar ya de primera, ¿no? Lo que sí es verdad que en la situación complicada económica y social que vive el Sevilla, un entrenador que no sea cómodo hace que el club normalmente huya de ese tipo de técnicos, ¿no? Porque al final, si es incómodo, va a haber cruce, va a haber choque, y en la convulsión que vive la entidad, pues no suele ser sencillo gestionarlo.
Para ir terminando, le han preguntado también por el asunto de Nesiri, le ha querido quitar hierro. Tendremos que ver primero la convocatoria y sobre todo luego si es titular ante el Getafe, que eso ya es cosa del entrenador. Le ha dado naturalidad, ¿no? Ha dicho que esto pasa más en el fútbol de lo que la gente se cree.
Sí, a ver, es que pasa en entrenamiento. O sea, el Nesiri tiene un golpe en el tobillo porque Nianzú le pegó un rascón antes del partido de la Almería, una patada fuerte. Y también ahí, pues, cuando tú en un entrenamiento alguien te da una patada fuerte, saltan chispas. O sea, que esas cosas son habituales dentro de un deporte, dentro de un entrenamiento, dentro de una competición. pero hacerlo públicamente o que públicamente salten esas chispas, pues claro, el recorrido mediático es mucho más importante y esa gestión hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien y entiendo o quiero pensar que Quique no va a ir contra el propio equipo, contra el propio Sevilla, ni contra él mismo, y le va a dar la naturalidad posible una disculpa en el vestuario y a jugar. Porque si tú eres el mejor jugador, tu mejor delantero, no lo puedes quitar. Y si lo quitas y después no tienes resultados, tú mismo te estás creándole un mal al equipo, ¿no? Así que a partir de ahí entiendo que el club le dé naturalidad y le pida al entrenador que también le dé la misma naturalidad.
No está el Sevilla precisamente para prescindir de jugadores que hagan goles y de jugadores decisivos. No tiene muchos en la plantilla. Uno de ellos es Nesiri y yo creo que Quique, con la experiencia que tiene, no va a ser tan torpe de quitarse al jugador de encima. Alberto, te agradecemos como siempre este ratito de radio y que disfrutes del Mante Santo y de lo que nos permita la climatología el resto de la Semana Santa.
Igualmente, compañeros, y a todos los oyentes que disfruten hoy y ya veremos los siguientes días. Esto es igual que dice el presidente del Sevilla, esto es partido a partido. Pues hoy Martes Santo y ya mañana veremos cómo amanece el día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a escuchar las palabras del presidente del Sevilla en San Benito, José María del Nido Carrasco. Estas declaraciones tienen que ser, evidentemente, la noticia del día, porque la noticia del día viene siempre de la mano de Insolac Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos en el polígono industrial Nueva Espaldilla, calle Espaldilla 7, nave 12, en Alcalá de Guadaira. El presidente del Sevilla esta mañana en San Benito.
Sí, cumpliendo con las tradiciones de Semana Santa. Y por supuesto, después de una derrota en un mal partido contra el Celta, dos semanas son mucho tiempo y con ganas de que llegue ya el partido contra el Getafe.
Bueno, ayer estuviste como presidente en la despedida de Manuel Ruiz de la Opera. ¿Algún detalle que recuerdos has tenido durante muchos años, imagino, conociéndolo en Sevilla?
Sí, don Manuel fue, creo que casi 20 años presidente del Real Betis, parte de la historia del Real Betis Balompié, y el Sevilla tiene que estar presente ayer. Yo recuerdo siempre las cosas positivas y en este caso pues me viene a la mente lo bien que se portó Real Betis dirigido por Manuel Ruiz de Lopera cuando perdimos a nuestro malogrado Antonio Puerta. Y bueno, el Sevilla tiene que estar allí porque era un día para rendir homenaje tanto a Manuel Ruiz de Lopera como a la institución que la ha representado durante muchos años.
Presidente, hablaba de la derrota ante el Celta. No sé si hay preocupación en el club ahora mismo. ¿Cómo está la situación?
Bueno, lo cierto es que el equipo había encontrado una senda de buenos resultados y de buen fútbol y dimos varios pasos adelante y tanto con el Almería como con el Celta dimos varios pasos atrás y claro que estamos preocupados. Cada vez que el equipo no gana, la entidad está preocupada.
Se habla mucho del futuro de todo el mundo, ¿no? Ya habéis dicho, creo que hay que esperar al final de temporada. En el asunto del entrenador, tu opinión de su trabajo hasta ahora.
Creo que más o menos lo acabo de decir. Primero, nosotros no podemos pensar en el futuro más que en el partido siguiente contra el Getafe y ha tenido pues la capacidad de enderezar el rumbo durante varios partidos y es cierto que tanto el cuerpo técnico como vamos a llamarle el consejo de administración como los jugadores hemos dado varios pasos atrás después de estos dos últimos partidos y malos resultados, con lo cual pues antes de los dos partidos la valoración era muy buena. Ahora hemos tenido un bache, estoy convencido que igual que lo hemos hecho una vez lo va a volver a hacer, pero mi confianza en el entrenador y en la plantilla es absoluta.
¿La situación es para rezar aprovechando la semana o no tanto?
No, la situación es para trabajar y volver a esa senda de buenos resultados que hemos tenido quitando los dos últimos partidos en los anteriores y vamos, yo soy creyente y rezo, pero lo que hay que trabajar y obtener buenos resultados.
El incidente entre Nesiri y el técnico está totalmente olvidado ya.
Se ha hablado en el vestuario de...
Youssef todavía no ha vuelto de su periplo con la selección, pero ya hablaron antes de que se fuera y ese tipo de cosas son más naturales de lo que parecen y al final se quedan y se resuelven dentro del vestuario.
Presidente, queda tiempo todavía, pero ¿a usted le gustaría que se quedara Sergio Ramos en Chundaba?
Le tengo que contestar lo mismo que con el entrenador. Ahora mismo no es momento de hablar de futuro. Jesús es la mayor leyenda del Sevilla Fútbol Club y Sergio nos está ayudando muchísimo, pero ahora mismo lo único que nos preocupa y nos ocupa es el Getafe.
Pero no ha habido conversación entonces todavía, entiendo, ¿no?
Ahora mismo presente y el presente es Getafe. El futuro ya se abordará cuando acabe la temporada.
Una cuestión al margen de lo deportivo que piden muchos aficionados. ¿Usted cree que algún día, no muy lejano, puede llegar la tranquilidad en general en el Sevilla? Al margen de los resultados, que es el mayor impulsor de la tranquilidad.
Yo no lo sé, yo lo que sí le puedo decir, Manolo, es que yo le tiendo la mano a todos los sevillistas, incluido, por supuesto, a mi padre. Yo dije en mi rueda de prensa de presentación que me gustaría aglutinar en la mayor unión del sevillismo, porque creo que eso es bueno para el equipo, no para mí, y a mí me gustaría que eso fuese así. Yo no sé si eso se va a producir o no, la situación es la que es, y nosotros lo único que podemos es trabajar en esta situación para que el equipo gane partidos y esté en una situación deportiva de mayor tranquilidad durante esta temporada.
¿Cree usted que eso está influyendo también en la situación deportiva del equipo?
Hombre, yo creo que buscar pretextos y excusas es de cobarde. Yo soy una persona que no soy un cobarde. A partir de ahí, todo lo que hay alrededor de una institución que genere ruido, que genere mal ambiente, no es positivo. Pero nosotros tenemos capacidad suficiente si entrenamos, trabajamos para sacar los partidos y no tenemos que buscar excusas en nada externo.
¿Cómo está usted personalmente, presidente, desde el 31 de diciembre que es presidente de Sevilla?
Yo bien, yo sigo igual, con muchísima ilusión. Muy contento de ser presidente del Sevilla y bueno, ahora como digo, pues ocupado en la regeneración deportiva del equipo y deseando que llegue el partido del Getafe para intentar conseguir una victoria.
Quedando todavía tiempo, José María, con lo importante que es la salvación para el Sevilla, pero después de 2 años navegando en un momento complicado, ¿tenéis claras las razones para intentar mejorar y dónde debe estar la solución del Sevilla para el futuro?
Sí, tenemos claras las razones, ya estamos trabajando en algunos aspectos sin ejecutarlos para la próxima temporada, pero ahora mismo lo fundamental es ganarle al Getafe, volver a tener una tranquilidad deportiva y seguir regenerando el proyecto que ya empezamos el verano pasado, saliendo de 11 jugadores, hemos salido de 3 en el mercado de invierno y estamos en un proceso de regeneración y reordenación deportiva y el camino está claro, la hoja de ruta está clara y sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero como le digo, ahora mismo lo que tenemos que ganarle al Getafe.
De lo deportivo, ¿cómo puede afectar el no poder entrar en Europa, el no poder jugar en Europa a nivel salarial?
Bueno, el no estar en Europa pues va a tener una repercusión económica porque esos ingresos no los vamos a tener, pero tenemos clara cuál es nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta es redimensionar la plantilla, tener plantilla más eficiente, con menos jugadores, porque este verano, por ejemplo, empezamos con 36 jugadores el mercado de verano. Y volver a lo que hemos sido siempre, hacer más con menos, hacer plantillas competitivas, ser tremendamente ambiciosos, a conseguir resultados deportivos buenos y hacerlo, pues eso, como digo, con plantillas eficientes y no con plantillas que en algunos de los últimos años han estado sobredimensionadas.
Después de escuchar las palabras del presidente del Sevilla, simplemente por entrar rápidamente en lo deportivo, que Marcos Acuña parece disponible, está entrenando, sigue entre algodones Sergio Ramos, que está midiendo cargas para afrontar con garantías el final de la temporada y pendientes de que vuelvan los 4 internacionales que tiene el Sevilla y con algunos jugadores que tienen opciones de volver ante el Getafe. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es darle el espacio, como siempre, a los oyentes a través de las notas de audio que vienen, como siempre, de la mano de nuestros amigos de GESOL. El próximo 5 de abril en GESOL finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda. Solicítala ya, que se acaba el tiempo, en www.disfrutatuenergia.com.
Buenas tardes, señores de Radio Marca. Mi más sentido pésame a la familia de Manuel Ruiz de Lopera y a todos los béticos. Un hombre peculiar, un hombre con sus luces y sombras, mucha clasificación europea, jugadorazo, 3 finales, 1 título, carisma. A ver si estos señores meten al Betis alguna vez, 3 veces entre los 4 primeros. A todos, mi más sentido pésame.
Buenas tardes, Radio Marca. Pero vergüenza. Es de extrañar de estos 2 señores, tanto Aro como Catalán. Ya no nos asustamos los señores, nosotros los béticos. Porque, ¿desde cuándo acompañan al equipo a ver los partidos fuera de Sevilla? Es que tiene que Rafael Gordillo tan solo. Y ahora porque está Joaquín.
Buenas tardes, Radio Marca, el figurista bético. Pues nada, otra vez juega hoy la gran mentira que es la selección española. El otro día yo lo dije, que la selección es de chiste y el seleccionador más de chiste todavía, y ahí está Colombia que nos calentó, pero hoy nos va a calentar otra vez Brasil. Esto hasta que no se den cuenta de que esto es una corrupción y que ahí nomás que van los compadres, pues nada, tendremos una selección de chiste otra vez. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Radio Marca. Simplemente me paso por aquí, por este magnífico espacio que nos dedicáis a los oyentes, para agradecer y también condenar. Agradecer a Ruiz de Lopera por regalarnos tantos momentos de lujo, tantos momentos de placer, por enamorarnos locamente del beticismo desde niño, y eso yo siempre lo llevaré en mi corazón y agradecido. Que tenga feliz descanso y, por supuesto, condenar a la directiva del Betis, que no ha hecho absolutamente nada para homenajear o ayudar a homenajear al mejor presidente de la historia del club. Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar el repaso a prensa de la mano de Social Energy, esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía, como siempre nuestros amigos de Social Energy, patrocinando esta sección que se abre como siempre con el diario Marca, con su edición digital marca.com sobre el Sevilla Fútbol Club. Publica a los compañeros las palabras de Del Nido Carrasco: soy creyente y rezo, pero lo que hay que hacer es trabajar y tener buenos resultados, y el Sevilla ya prepara el partido frente al Getafe. Sobre el Real Betis Balompié, el fútbol despide a Lopera y la emoción de Joaquín recordando a Lopera: quería mucho a mi padre. También recogen los compañeros del diario Marca la Betis Week, la estrategia internacional para expandir la marca Betis. En muchodeporte.com, el podcast especial por el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera y la imagen, las imágenes de la ofrenda floral del Sevilla en San Benito. También recoge los compañeros sobre el Sevilla palabras de Del Nido Carrasco: en San Benito queremos una plantilla más eficiente y no sobredimensionada. En el diario de Sevilla, el Chimi Ávila cumple su promesa y se tatúa la esperanza Macarena en plena Semana Santa. Sobre el Sevilla, el mensaje de Del Nido Carrasco en memoria de Lopera: recuerdo siempre las cosas positivas. Y por último, en el desmarque sobre el Sevilla, Del Nido Carrasco hablando de la regeneración del Sevilla y volver al más con menos, y Coque desvela su anécdota con José Antonio Reyes. Sobre el Real Betis Balompié, los compañeros del desmarque publican que Alberto González, el técnico del filial, negocia con el Albacete con permiso del Betis y que Arzu es el máximo favorito en el Betis Deportivo para hacerse con el filial verde y blanco. Dos minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Directo Marca Sevilla con los sonos de Amarguras, esta maravillosa marcha de Manuel Fondeanta, que es uno de los himnos de la Semana Santa de Sevilla. Y en esta Semana Santa de Sevilla les tengo que hablar de Morancho, que no nos abandonan, ni en vacaciones, ni cuando la gente descansa, ni cuando la gente se divierte, porque ya sabes que si necesitas coger fuerzas entre paso y paso, o quieres huir, por ejemplo, de las bullas que hay en Semana Santa, ve a Morancho Brasería. Dispone de parking, de jardines y, sobre todo, las mejores carnes a la brasa y unos arroces de categoría en Morancho Brasería, un sitio espectacular. Bueno, y tiempo también para hablar en Directo Marca Sevilla del Real Betis Balompié. Un Real Betis Balompié que, por cierto, mañana va a tener día de descanso, que va a trabajar el Jueves Santo y el Viernes Santo, aprovechando ya el regreso de los internacionales, mañana día para que vayan volviendo los 7 futbolistas internacionales que tiene el Real Betis Balompié, y poco a poco preparando el partido del domingo de resurrección ante el Girona, donde el Betis, evidentemente, a pesar de que tiene un rival complicado, porque el Girona está peleando por meterse en Liga de Campeones, necesita puntuar, intentar conseguir los 3 puntos para meterse de nuevo en la pelea por la 6ª posición. No tiene que ser otro el objetivo del Betis de aquí a final de temporada, intentar pelear con la Real que ya no tiene competición europea ni tiene Copa del Rey, intentar pelear por esa 6ª plaza, porque evidentemente en función de lo que vaya ocurriendo en la final de Copa entre el Athletic Club y el Mallorca, pues el Betis, si es esto, tendrá opciones incluso de jugar la UEFA Europa League la próxima temporada. En el caso del que Mallorca gane la Copa, pues esa 6ª posición quedaría para la Conference, para la 3ª competición continental, que también sería un premio para el Betis, que evidentemente necesita jugar en Europa de cara a la próxima campaña. Y en los entrenamientos, pues como decimos, pues muchas ausencias, muchos jugadores que están repartidos con sus países, mirando siempre a los futbolistas que han tenido que cruzar el charco, como Guido y como Germán Pesela, que están en Estados Unidos con la selección argentina, jugando eso sí partidos amistosos. En el choque del viernes pasado no tuvieron minutos, ni el central ni el centrocampista. Vamos a ver si en el partido de esta madrugada tienen participación. En cualquier caso, más allá de lo que jueguen o no jueguen, el viaje siempre es largo, siempre es incómodo. Llegarán el jueves y vamos a ver si pueden contar para Pellegrini, que tendrán 2 entrenamientos o 3 antes del partido. Pellegrini no, habitualmente no suele apostar por los jugadores que están con las selecciones en viajes largos, pero al tratarse de 2 jugadores titularísimos, en el caso de Pesela fundamental en la defensa, y Guido también después de su reaparición, tiene más opciones, evidentemente, de jugar de inicio ante el equipo catalán. Y a partir de aquí, bueno, pues el resto de los futbolistas también poniendo el foco, la lupa, en Claudio Bravo, que ha vuelto a ser convocado con la selección chilena, portero que termina contrato en el mes de junio, que está pasando una temporada complicada, lo dice habitualmente el propio futbolista en los medios de comunicación, porque está teniendo lesiones y porque él sabe que se encuentra en el tramo final de su campaña. Lo que pasa es que Ruiz Silva, el portero titular del Betis, no atraviesa un buen momento. Hay algunas acciones, algunas jugadas que han terminado en gol, donde quizá podía haber hecho bastante más, y desde el cuerpo técnico también sopesan esa posibilidad de dar un relevo en la portería, que juegue Claudio Bravo y que haya rotación también bajo el arco del Real Betis Balompié. Vamos a ver cómo rinde, cómo juega, cómo se encuentra Claudio Bravo con Chile, y a su regreso pues trataremos también de conocer las opciones reales que tiene el portero chileno de volver a la titularidad en el Real Betis Balompié. Un Betis que también sigue planificando la próxima temporada, sobre todo posiciones que se van a quedar muy vacías, porque en el lateral zurdo el Betis va a tener que recomponer esa posición al 100%. Se va a marchar Abner Vinicius, que lo tiene prácticamente cerrado con el Olympique de Lyon. Juan Miranda, que tampoco ha renovado a 3 meses de que termina el contrato, y se ha hablado de que lo tendría hecho también con el Milan. Por tanto, el Betis va a tener que fichar a 2 laterales zurdos. Ya contamos hace un par de semanas en directo Marca Sevilla que el favorito es Nicolás Tagliafico, este futbolista internacional con Argentina, ya veterano, que lo está haciendo muy bien las últimas temporadas. Y desde Francia apuntan un nuevo nombre. Informaciones de los compañeros franceses apuntan a que el Betis está interesado en Kurzawa. Este futbolista lateral zurdo juega en el Paris Saint-Germain, es un jugador de mucha envergadura, un jugador que lo ha hecho realmente bien, sobre todo hace varias temporadas en el Mónaco, que ha sido internacional, que milita en las filas del Paris Saint-Germain, un transatlántico del viejo continente, pero que evidentemente en las últimas temporadas su rendimiento ha decaído, no ha jugado apenas, tuvo una lesión también muy grave cuando estuvo cedido en la Premier y lo mantuvo una temporada entera en el dique seco, una inactividad, y evidentemente es un futbolista que al 100% en su madurez deportiva, con 26, 27 años, tenía un gran nivel, pero que ahora habría que verlo, cómo vuelve a poder competir después de tanto tiempo de inactividad y tanto tiempo sin competir al máximo nivel y sin tener esa continuidad necesaria para jugar en la élite. Pero en cualquier caso es otro nombre que publican los compañeros de Francia, el del Kurzawa, este futbolista lateral zurdo que milita actualmente en el Paris Saint-Germain. Más allá del primer equipo, también puede haber movimientos en el banquillo del Betis Deportivo, que lo está haciendo además muy bien, está metido en puestos de playoff, peleando por subir a Primera Federación. Tanto es así que su técnico, Alberto González, hemos hablado ya varias veces esta temporada con el Directo Marca Sevilla, ha despertado el interés del Albacete, el conjunto castellano-manchego que busca nuevo entrenador y que habría puesto sus ojos en el técnico verdiblanco. De hecho, los compañeros del Desmarque apuntan a que ya hay negociaciones abiertas entre el conjunto albaceteño y el entrenador verdiblanco, con permiso del club. En el Betis entienden que el técnico lo ha hecho muy bien, que se merece esa oportunidad y que en el caso de que salga ya la oportunidad de entrenar en la élite, en el fútbol profesional, ni mucho menos el Betis le va a cortar las alas. Ya vimos algo muy parecido en la otra orilla, en el Sevilla Atlético. En el mes de octubre vino el Huesca a por Antonio Hidalgo, el técnico que lo ha hecho realmente bien en el conjunto aragonés, lo ha sacado de los puestos de abajo y acumula un montón de victorias consecutivas, y al Sevilla Atlético, que tampoco notó su ausencia porque lo está haciendo muy bien, liderando ese grupo 4 de la segunda ref, peleando por subir de forma directa a primera de la mano de Galván. Así que vamos a estar pendientes de los movimientos que pueda haber en torno al banquillo del filial verdiblanco, con Arzu, otro hombre de la casa, otro viejo conocido, como mejor colocado para hacerse con el banquillo verdiblanco en caso de que se marche Alberto González. A partir de aquí, bueno, pues vamos a ver qué nos deparan estos partidos en el Betis de los internacionales, que nadie vuelva lesionado, que respete el virus FIFA, y el Betis que volverá al trabajo el Jueves Santo, como decimos, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. Esa es la actualidad sobre el conjunto verde y blanco. Y antes de seguir avanzando, de seguir tratando otros temas, os tengo también que hablar de Confisur, porque ya saben que Confisur es uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguerías, a unos precios además muy competitivos. Confisur está en el polígono Carretera Amarilla, así que hagan como don Manolo Martínez, cojan el coche, vayan a Confisur, que no se van a arrepentir, con precios maravillosos y productos además de una calidad altísima. Quedan prácticamente 14 minutos para las 2 de la tarde, con la cofradía del Cerro del Águila ya por las calles de Sevilla. Dentro de una hora tiene que poner la cruz de guía en la calle también la cofradía de San Benito. Luego vendrá San Esteban, la Candelaria. En definitiva, un Martes Santo que pinta muy bien. Y nosotros lo que vamos a hacer es darnos una vuelta por el escaparate. Un minutito de publicidad. No se vayan, que tenemos que seguir tratando más temas aquí en Directo Marca Sevilla.
Radio Marca. Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Morancho Brasería, los sábados por la noche tenemos jazz en directo en nuestra nueva gran terraza.
Así que si te gusta el jazz, la buena carne a la brasa y los arroces de categoría, ven a Morancho Brasería.
Abrimos todos los días y los fines de semana tenemos animación infantil para que lo pasen bien los niños y los padres.
Morancho Brasería. Estamos en el antiguo Rancho Bartolo junto a Hospital Misa, en el corazón del Aljarafe.
¿Buscas materiales de construcción de calidad? Cardeplac es tu mejor opción. ¿Problemas con el aislamiento y buscas ahorro energético? Cardeplac es la solución. Distribuidor oficial Nauf, líder mundial en sistemas constructivos y aislamiento térmico. Visita cardeplac.com. Fachada acuapanel, techos desmontables, yeso laminado y mucho más. Cardeplac, juntos construimos.
¿Sabías que este jueves es Super Jueves?
Pero ¿en festivo de Semana Santa, en Jueves Santo?
Sí, sí, este no me lo pierdo. Este jueves abrimos en Jueves Santo para celebrar el Super Jueves en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu Semana Grande, que empiece siempre con Tusam. Tusam, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Radio Marca.
De Directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde en este horario reducido en la Semana Santa, en pleno Martes Santo. Teníamos que hablar, y ya lo dijimos en la portada, de voleibol, porque el FP Pro Volei Cajasol ha vuelto a hacer historia. Por mucho que lo estén consiguiendo de forma habitual, no se le puede restar un ápice de mérito a lo que está haciendo el conjunto nazareno, que se ha metido en las semifinales de la Liga, del playoff. Esto clasifica al conjunto de Dos Hermanas para Europa por segundo año consecutivo, y estamos de enhorabuena porque de nuevo el voleibol femenino a nivel sevillano pues está haciéndolo muy bien en el panorama nacional y se vuelve a poner también en el panorama internacional. Saludamos ya a su entrenador, uno de los artífices de este éxito, Ricardo Torronteras, que ya me escucha al otro lado del teléfono. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, porque aquí hablamos contigo cada 3-4 semanas habitualmente. Estamos acostumbrados a hablar siempre de resultados positivos, pero a esto hay que darle su sitio y hay que ponerlo en valor, ¿no?
Bueno, es que hemos hecho una segunda vuelta histórica. Yo creo que si en Navidades que hablábamos y hablábamos de la mala racha que estábamos teniendo, de 5 derrotas consecutivas, era inimaginable volver a hablar de otro hito histórico que hemos conseguido. Era inimaginable. La verdad que este equipo tiene mucho mérito de la segunda vuelta que ha hecho.
Le habéis ganado a San Cugat, el primer partido que ya hablamos fue en Los Montecillos, luego la semana siguiente, el sábado de Pasión, el segundo partido con la victoria más contundente 0-3, no habéis tenido incluso que recurrir al tercer partido el domingo de Ramos. Cuéntanos un poco las claves de ese choque en Cataluña, si esperabas una victoria tan contundente o te ha sorprendido el rendimiento tan alto de las tuyas.
Bueno, empezamos el primer set muy mal. Ellas empezaron muy bien, te diría. Un pabellón como se esperaba, un pabellón lleno, arropándola a ellas y a ellas con ese plus de motivación de intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Y un set que se nos puso muy en contra. Justo en el momento final hicimos un parcial de 0-5 a nuestro favor y nos lo llevamos 26-24. Y eso al final yo creo que marcó mucho la tendencia ya del partido. El segundo set hicimos un buen arranque, pero provocado por un set que ellas ya se habían ganado y le dimos vuelta. Y yo creo que en el tercer set ellas nos remaron lo que tenían que remar. Es decir, nosotros simplemente, es verdad que estuvimos bien en la fase de side-out, recibimos bien, atacamos bien, pero se veía en el equipo rival que al haber ganado ya los dos primeros sets dejó un poco de creer. Ellos despedían ya mucha gente, era el fin de ciclo de su entrenador, de otras dos jugadoras más, y yo creo que ese factor emocional nosotros lo gestionamos mejor que ellos.
Sí, lo gestionasteis mejor, sobre todo a raíz de ese primer set, pero evidentemente el asunto era complicado porque ya sabemos que en vóley el factor cancha también hace mucha fuerza, os la jugabais a un partido y si no a lo mejor a dos a domicilio, y el equipo está rindiendo tanto fuera de casa como delante de vuestra gente, estáis haciendo un gran tramo final de temporada.
Las jugadoras que tienen que tirar del carro, que son nuestra referencia, están asumiendo ese rol y Maguilaura Fría, Sana Walsh, Josie Bondran, están Sasa Barón, están asumiendo ese rol y están tirando del equipo adelante. Y después tenemos, como hablábamos, un núcleo de jugadoras que cualquiera puede jugar y cualquiera va a aportarle su granito de arena al grupo, y en cada partido intentamos que esas dos o tres piezas que estamos moviendo en cada partido sean las claves para ganarle al rival, porque cada una nos puede aportar una cosa diferente y en función del rival vamos moviendo esas piezas. Y cada una de nuestras jugadoras están preparadas para eso, y la verdad es que creo que está siendo determinante en este final de temporada eso.
Ahora te preguntaré por la clasificación europea, lo que supone de cara al año que viene, pero semifinales, Hidramar, Gran Canaria, el conjunto favorito para ganarlo absolutamente todo. Bueno, hay que pelearlo, ¿no? Esto se juega en los Montecillos la semana que viene, es decir, no en Semana Santa, sino el fin de semana entre Semana Santa y Feria. Luego tendréis ese partido o doble partido en función de lo que vaya ocurriendo en Gran Canaria. Evidentemente son favoritas, ¿no? Pero llegáis muy bien, aquí hay que pelear y aquí hay que soñar con todo.
Sí, domingo 7 de abril a las 12 del mediodía en los Montecillos. Y nosotros, mira, yo al equipo se lo decía hoy entrenando, ese partido tiene que ser la fiesta del voleibol nazareno, sevillano y andaluz. Y más allá de pensar en el sueño de conseguir una medalla metiéndote en la final, hay que pensar en darle a nuestro público, a los que en los momentos malos vinieron, a las 1000 personas de media que hemos metido este año en el pabellón, darle todo nuestro esfuerzo y todas nuestras ganas en que vean lo que ha sido Esquimo esta temporada y lo que es Esquimo y lo que les espera la próxima temporada. Y si nos llevamos el premio de ganar ese primer partido, pues estará perfecto. Y si no, yo estoy seguro que nuestra afición estará orgullosa de la temporada que el equipo ha hecho, y ese partido tiene que ser un poco de reconocimiento, tanto nosotros a la afición por no dejarnos caer nunca y han levantado partido esta temporada, como la afición reconocerle a este grupo de jugadoras el esfuerzo que ha hecho durante una temporada histórica de nuevo.
Sí, sin duda, y seguro que desde el club se va a preparar el partido y se va a animar a la gente para llenar los Montecillos, que por cierto el público está respondiendo muy bien esta temporada. Hombre, no olvidemos que por presupuesto y por aspiraciones, de los cuatro equipos que quedan en semifinales, Ricardo, quizá Cajasol sea el más débil, y bueno, pues se planta ahí por méritos deportivos, por el trabajo que estáis haciendo, y a partir de aquí, bueno, que os quiten lo bailado, y sobre todo, vosotras no tenéis nada que perder.
No, nosotros a soñar. A mí tenemos una ilusión muy grande por el año pasado, semifinales de Copa, semifinales de Liga. ¡Ay! Nos faltó esa medallita, ¿no?, que te da meterte en una final. Y este año, pues, jugamos Copa La Reina en casa y se nos escapó en cuartos de final. Tenemos esa espinita de por fin conseguir el logro de una medalla. No sabemos si será ahora, es muy difícil, como bien sabéis, sobre todo contra un equipo de la más Gran Canaria que es el gran favorito para llevarse esta competición. Pero nosotros vamos a soñar con, ¿por qué no?, conseguir la primera medalla para el voleibol nazareno.
Para ir terminando, os metéis en Europa porque el hecho de jugar entre las cuatro mejores de la competición nacional os da derecho a clasificar para la Challenge Cup. Esto de repetir clasificación europea ya con la experiencia del año pasado, evidentemente os consolida, porque os consolida ya como equipo con esas aspiraciones. Ya tenéis la experiencia del año pasado para incluso mejorar un poquito vuestra participación europea, pero tiene mucho mérito, ¿no?, el hecho de clasificarse para Europa dos años seguidos, lo complicado que es esto en este tipo de deportes, ¿no?
Bueno, es complicadísimo, sobre todo, como bien habéis dicho antes, para un club con nuestro presupuesto, donde los equipos insulares al final tienen un doping institucional importante, y que un equipo peninsular como nosotros meternos dos años consecutivos en Europa tiene un meritazo tanto para el grupo de jugadoras como para mi staff técnico como para la directiva de este club, que demuestra una vez más que sacan oro de lo que tienen. Es decir, exprimen al máximo los recursos que tenemos en este club y estamos compitiendo contra los mejores. Esperamos, como bien dijimos cuando nos eliminaron, bueno, ya sabemos de qué va esto. Ya hemos competido en Europa, ya hemos estado, queremos volver, y queremos volver ya sabiendo lo que conlleva esta competición, y estoy seguro de que la próxima temporada competiremos mucho mejor en Europa que la que competimos esta.
Pues seguro que sí, porque además para esto queda mucho, porque si no recuerdo mal, el año pasado fue en octubre, ¿no?, el partido europeo, la eliminatoria.
Sí, esto hasta octubre. Nada. De hecho, no sabemos en qué competición europea entraremos, porque,
claro,
bueno, ahora imagínate que pasáramos a la final, pues ya sería o Champions o la segunda competición europea, que es la CEP. Bueno, eso es decir, sería... nosotros ahora mismo seguro tenemos plaza en Challenge. Y ahora puedes soñar con poder entrar en una competición europea más alta.
Pues lo dicho, Ricardo, damos la enhorabuena. La semana que viene hablaremos también animar a la gente a que se meta en el partido, se meta en la película, porque estáis consiguiendo cosas muy importantes para el voleibol nazareno, sevillano, andaluz, por supuesto. Te damos la enhorabuena y que disfrutéis mucho esta previa antes del choque ante Gran Canaria.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.
con voleibol. Llegamos hoy al final del programa en directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde. Mañana volveremos a estar en Miércoles Santo en horario reducido de 1 a 2 y ya volvemos con la programación habitual a partir del lunes que viene, cuando termine la Semana Santa. Les deseamos que pasen una feliz tarde de Martes Santo, que disfruten de las cofradías, porque hoy parece que el tiempo acompaña, mañana tiene ya peor pinta y el resto de la Semana Santa. Así que a la calle el que le guste, a disfrutar de esta semana maravillosa que tenemos en nuestra ciudad, y les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en la Radio del Deporte. Un saludo, pasen buena tarde, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.